Bacala. Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Maldini Plus. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it, wow. Maldini.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la última hora Maldini del año. La dirección de esta casa ha decidido dar un cambio de rumbo. He dejado en la dirección del programa, ha destituido a Erifrade y me han encargado a mí la responsabilidad de presentarlo, que soy Fernando Evangelista. No, es broma, ¿eh? Erifrade
buena decisión en cualquier caso.
Erifrade va a volver en el próximo programa de la hora Maldini. Este programa especial, este programa en el que estamos muy contentos porque tenemos una fecha clave. Este ha sido un año muy bonito. Y la fecha clave es el 3 de octubre de 2015.
Y hoy, for the first time in Spain, la Maldini. ¡Hola, Maldini! ¡Hola, hola!
Os digo una cosa. Estoy nervioso. ¡Bravo!
¿Qué pasa, crack?
Tu primera palabra.
Estoy nervioso.
Julio Maldonado Maldini.
¿Qué tal?
Muy buenas tardes.
Muy buenas, no me lo esperaba yo. Hay que decir que estaba en Lima ese día. Estaba en un taxi en Lima que le hice parar al taxista. Digo, a ver si la primera vez que entro en la COPE y se va a estropear el y no voy a poder ni entrar.
Que suene era, bien, por lo menos.
Sí, que suene bien. Era móvil, pero estaba en Lima haciendo unos reportajes para Cielo Maldini el 1 de octubre. Justo a las 12 de la noche, evidentemente, en el partido a las 12 de la noche, que en Lima serían, creo que las 4 de la tarde o así. Y bueno, muy feliz y muy contento de estar con vosotros. Y nada, pues te voy a decir una cosa. En los años pares, futbolísticamente son mejores, porque son los años de Eurocopa y de Mundial.
Claro.
Pero los impares siempre tienen cositas.
Tienen
así
cositas,
que el 2015 ha tenido un montón de cosas que vamos a
desgranar. Llevas 3 meses con nosotros y yo te veo, muchas veces, como veo a mi sobrino cuando le hace mucha ilusión, yo veo a Maldini entrar por los pasillos de la Copa y le veo así, con una ilusión,
es que
de niño pequeño,
mira,
tremenda.
Carlos Martínez, el director de deportes de Canal Plus, dijo una frase de mí un día que yo creo que la voy a decir porque creo que es verdad, además. Y igual está mal que la diga yo, pero dice: tío, es que tú vives en un parque de bolas.
Sí, sí, sí.
Y es verdad. O sea, yo, a ver, me gusta mi trabajo, disfruto del fútbol, disfruto de mis amigos, de vosotros, de la radio, de la tele, del periódico. Y soy, y, joder, la verdad es que yo creo que eso te da una energía para, y del fútbol. El fútbol es una energía vital permanente, no solo para mí, sino también para ti.
Hiciste un libro y salías en un parque de bolas, ¿eh?
Sí,
fue la portada,
bueno,
del libro.
Bueno, de hecho, a la editorial le dije: yo creo que el libro se llame En un parque de bolas. Y me dijeron: mira, es que no. A ver, no es fácil de entender a simple vista. Entonces, le llamamos puro Maldini, pero dije: bueno, por lo menos déjame que me haga una foto en un parque de bolas.
Eso
así que
te
tenía el parque de bolas ahí.
Eso te lo respetaron. Germán Mansilla, buenas tardes.
Hola, Evangelio, ¿cómo estás?
Eres la voz de los oyentes.
Hola.
Los oyentes tienen voz.
Por
los oyentes son los protagonistas de este programa.
Como siempre. Que diría
Lama.
Estamos en @TJCope en Twitter y en Facebook, facebook.com/tiempo de juego. Y estoy también pendiente del WhatsApp en el 677-580-461.
Participen, que la clave son ustedes, ¿eh?
Julio Maldonado, Maldini.
La hora de Maldini.
COPE, estar informado.
Vamos allá, Julio. Has hecho una lista, porque este programa es especial, es el último, la última
sí.
Hora Maldini del año aquí en COPE, y has hecho una lista de los grandes personajes del fútbol que se nos han ido año.
Vamos a intentar en esta hora analizar todo lo que ha pasado en fútbol en 2015. Es difícil, pasan tantas cosas, pero bueno, yo creo que lo primero...
Algo nos dejaremos,
segurísimo. Y muchos oyentes estarán diciendo: ¿pero por qué no hablas de esto? Pero bueno, no, la verdad es que es imposible. Yo he intentado... Yo creo que lo primero es homenajear a los grandes futboleros que nos han dejado en 2015, grandes personajes del mundo del fútbol que nos han dejado en 2015, y vamos a ir por orden cronológico, yo creo que es lo ideal, y el primero sería Udo Lattek que murió el 1 de febrero, y yo creo que estamos hablando de... Primero, tiene un récord que ya nadie va a igualar, que es el único técnico que ha ganado las 3 competiciones europeas con 3 equipos distintos. Digo, nadie lo va a igualar porque ya no existe la Recopa, así que
Ajá. Es
un récord inigualable, salvo que vuelvan a hacer la Recopa otra vez, otra competición. Por supuesto tuvo sus problemas con Schuster en su momento, hay que recordarlo. Él es el técnico del Bayern que le gana la tercera del Bayern, que es la del Atlético de Madrid, realmente. Gana la segunda del Bayern, el
74.
Sí, gana la segunda del Bayern, y bueno, el partido mítico, el gol de... desde lejísimos de Schwarzenberg, etcétera, luego el 4-0 sí. en el segundo partido, y luego gana la Copa de la UEFA con el Borussia Mönchengladbach. Es un Borussia Mönchengladbach ya un poquito venido a menos, ya se han venido varios jugadores importantes, uh-huh. pero en ese equipo estaba Simonsen, estaba Linen, que luego tiene mucha conexión con el Tenerife, estaba todavía Bertie Voss, estaba Winnie Schaffer, ¿te acordás de Winnie Schaffer, que luego fue técnico del Karlsruhe mucho tiempo?
Sí.
Y bueno, gana en esa final la Estrella Roja, doble partido, lo que era la Copa de la UEFA, y luego llega al Barça. Y en el año 82 gana la Recopa, es decir, había ganado Copa Europa, había ganado UEFA, y gana la Recopa en el 82 con el Barça contra el Standard de Lieja, en aquel mítico partido del Camp Nou, justo antes del Mundial de España. Él tenía ya en ese Barça a Allan Simonsen, con respecto al equipo que había tenido el Mönchengladbach. Así que se nos fue en febrero uno de los técnicos más laureados de la historia del fútbol europeo y, desde luego, con un récord inigualable.
El siguiente nombre, Seusito, como dice Neymar, como te dijo a ti en una entrevista que concedió en Fiore Maldini.
Exactamente,
en Canal Plus,
sí.
Seusito,
sí.
Porque el señor Cito, en portugués, fue el hombre que descubrió a Neymar.
Sí, Cito murió el 14 de junio. Y Cito fue el que descubrió a Robinho y a Neymar, a dos jugadores emblemáticos de Brasil. Lógicamente Neymar ha superado a Robinho, pero en su día Robinho fue una revolución, ¿eh? No olvidemos lo que significó Robinho en el Santos y en su llegada a Europa, que fue impresionante. Bueno, hay que decir, para el que no haya visto nunca jugar a Cito, que ganó dos mundiales, 58-62, era medio centro, también podía jugar como central, pero más centrocampista, y era uno de los hombres de aquel mítico Brasil de Garrincha, de Pelé, de Didi, de Babá, de Amarildo. Y bueno, dos mundiales ganados para un gran personaje del fútbol brasileño, que insisto, nos dejó el 1 de febrero.
El siguiente personaje es un personaje de la época del fútbol centroeuropeo, de ese fútbol que hace ya mucho tiempo, pero lo recordamos con mucho cariño, Massimo Pust.
Sí, Massimo Pust. Además, le hicimos un reportaje en Fiore Maldini, que, bueno, por cierto, no he dicho, hoy es 27, así que feliz Navidad a todos y espero que hayan pasado una buena noche buena y una feliz Navidad. Y para el programa especial de Fiore Maldini vamos a emitir un vídeo que sacamos de Massimo Pust en su casa, porque él tenía el Balón de Oro que ganó, él fue Balón de Oro en el 62, justo el año que pierde Checoslovaquia la final del Mundial contra el Brasil de Cito. Curiosamente nos han dejado este año dos que jugaron aquel partido, uh-huh. aquel 3-1 con el famoso gol de Amarildo, sin Pelé, que se lesionó en ese Mundial, ¿no? Que tenía el Balón de Oro, que entonces era mucho más pequeñito, lo tenía encima de la tele. Como el que tiene un jarrón. Y la verdad es que nos sorprendió mucho, pero bueno, era un gran personaje, era un gran regateador fundamentalmente de la época, era un jugador muy habilidoso, centrocampista, y Massimo Pust pasó a la historia como uno de los mejores jugadores de la antigua Checoslovaquia y primer Balón de Oro y seguramente único que vamos a ver en Checoslovaquia o en la República Checa o en Eslovaquia, ¿no?
Otro nombre histórico de los mundiales es un hombre que una de las últimas entrevistas que concedió fue a ti.
Sí, a Fiore Maldini. Sí, de hecho yo tengo en el móvil, si tú enciendes mi móvil, tengo ahí la foto con Gigi en Montevideo. Bueno, hay que decir que no he comentado, Massimo Pust murió el 29 de junio y poco después, el 16 de julio, murió Alcide Gigia. Hablamos de, yo creo que el autor del gol, si no más importante de la historia, porque al final la importancia la da un poco el país en el que lo metas, y para, por ejemplo, para nosotros pues es el de Iniesta, pero sí, seguramente el gol más trascendente de la historia, que es el 2-1 del Maracanazo, porque ese gol es el gol que yo creo que significa la mayor sorpresa de la historia del fútbol, esa derrota de Brasil que le valía el empate para ganar su Mundial en el 50. Me parece que lo que significó Gigia en la época es tremendo y, por supuesto, sobrepasó mucho al mundo del fútbol. Yo le vi en Montevideo, le hice esa entrevista, y para tener la edad que tenía, era el único superviviente entonces de la Uruguay campeón del 50, uh-huh. Le vi muy bien de salud. Y yo le preguntaba a todo el mundo en Uruguay, me decía, no, este hombre tiene una salud de hierro. Así que, mira, murió el 16 de julio, pero murió en un gran estado de salud. O sea, no ha tenido un final de vida con problemas de salud permanentes, sino que yo creo que el hombre ha vivido hasta el último suspiro y la verdad es que lo merecía, porque para Uruguay ha sido un auténtico mito. Bueno, será un mito para siempre, ¿no?
Siguiente nombre de la lista, Naninga.
Sí, Naninga murió el 21 de julio, poquito después de Gigia. Y hablamos de otro jugador que marcó un gol en una final de un Mundial, curiosamente, porque Gigi había marcado ese gol trascendente, no fue tanto el de Naninga, que no fue un jugador importante realmente, jugó en el Roda durante gran parte de su carrera, o sea, no fue ni siquiera un jugador importante en la selección, jugó menos de 20 partidos, pero bueno, pasó la historia porque marcó el gol en la final del 78 que da paso a la prórroga, luego al final no le vale de nada a la selección holandesa, pero en cualquier caso fue un gol importante y bueno, nos dejó Naninga, y ya digo que es uno de esos futbolistas que pasan a la leyenda por una jugada concreta, pero no fue realmente un jugador tan importante en la época, ¿no? Con Holanda. Tuvo muchos problemas de salud, ¿eh? En los últimos tiempos, no al contrario que Gigia, y sí, lo pasó bastante mal el tramo final de su vida, ¿no?
Los hombres ya de edad, los que le gusta el fútbol en este país, este año han hablado mucho de Zoco, sasunista y futbolista también, uno de los futbolistas referencia en la historia del fútbol español, ¿no?
Sí, por supuesto. Zoco murió el 28 de septiembre y hablamos de uno de los grandes jugadores del Real Madrid, Yeye, el famoso Real Madrid que gana la sexta Copa de Europa después de las cinco primeras, ¿no? Solo quedaba gente de las cinco primeras en el Real Madrid, Yeye. Jugó el último partido de Liga en el 69. Era un medio defensivo, los que le hayan visto. Medio defensivo, podía jugar también de central. No un jugador muy, muy elegante, era un jugador muy, muy trabajador, pero era realmente muy importante en la época, ¿no? Y yo creo que para los madridistas y para el fútbol español fue campeón de Europa en el 64, la única Eurocopa en blanco y negro que tiene España. Luego ya ganó la del 2008. Yo creo que Zoco, hablamos de un jugador muy importante en la historia del Real Madrid, y bien que lo demostró el club con la muerte de Zoco.
El siguiente nombre es un hombre que consiguió que se le hiciera casi al mismo tiempo un homenaje en San Mamés,
¿sí?,
y en Goodison Park.
Sí.
Howard Kendall.
El gran Howard Kendall, el técnico británico que murió el 17 de octubre, Howard Kendall. Es verdad que pasó por el Athletic, tampoco tuvo una gran trayectoria en el Athletic Bilbao como técnico. Él había sido un gran técnico del Everton, fundamentalmente. Había dirigido varios equipos, pero como jugador tiene un récord importante, que es el futbolista más joven en jugar una final en Wembley con 17 años, una final de Copa, quiero decir, cuando estaba en el Preston contra el West Ham en el 64. Y luego él llega al Everton ya como técnico para hacer lo mejor de su carrera. Es un gran Everton en aquella época, con Kevin Sheedy, muchos acordarán, con Andy Gray. Era un Everton que jugaba fundamentalmente al pelotazo, balón largo, mucha intensidad, mucho balón largo, permanente al área, una y otra vez. No era un equipo muy técnico, pero con eso...
Muy británico, ¿no?
Muy británico de la época. Con eso elimina al Bayern de Múnich en la semifinal de la Recopa del 85, en el que yo considero el mejor partido o el más importante de la historia del Everton. Juegan la final, la ganan al Rapid de Viena, pero no pueden jugar la siguiente Copa Europa, que habían ganado la Liga, porque ganan Liga y Recopa, y no pueden jugar porque ese año es el año de Heysel. Con lo cual, lamentablemente para el Everton, sin tener nada que ver, porque fueron los hinchas del Liverpool los que montaron la tragedia de Heysel, le cuesta no poder jugar la Copa Europa. Gana dos años no seguidos, sino en tres años gana dos ligas con el Everton a Howard Kendall, y no puede jugar nunca la Copa Europa porque seguía en vigor la sanción a los equipos ingleses. Una lástima, pero desde luego uno de los técnicos más importantes de los últimos tiempos en Gran Bretaña.
Y el último nombre es el Pechuga San Román, que tanto cariño le tiene Petón y que ha hecho un libro sobre su vida recientemente. Es el último nombre de la lista.
Sí, bueno, Petón, yo recuerdo cuando murió que estuvo hablando mucho en el partido de las 12 y en algún programa más aquí en la Copa, y la verdad, yo voy a hablar un poco de San Román, porque después de lo que dijo Petón, pero es verdad que no fue un portero titular indiscutible en el Atlético de Madrid, no tuvo una trayectoria muy larga en cuanto a titular, no es un gran nombre de la historia del club jugando, pero sí fuera del club, es un hombre muy querido, el Pechuga San Román, y le adoraban todos. De hecho, durante mucho tiempo fue el presidente de los veteranos del Atlético de Madrid, y ha sido una pérdida muy sentida para la hinchada rojiblanca.
Merecido homenaje a estos ocho personajes, grandes
el
personajes
del fútbol. El 10
de noviembre murió
San Román,
ha sido el último que se nos ha ido en este año. Ocho personajes, Maldini, ocho personajes.
Yo creo que
del fútbol que merecía la pena recordar.
Sí, afortunadamente no es una lista muy alta, no es una lista muy grande, porque cuanto más corta sea mejor, pero yo creo que son ocho personajes que merecía la pena recordar en 2015, porque han dejado mucho por algo que tanto queremos todos, que es el fútbol.
Qué importante es la memoria en el fútbol, ¿eh? Sé que te gusta mucho.
Sí, desde luego que sí. Mira, me estoy hasta emocionando recordando a algunos. Sí.
Bueno, ahora más cosas de actualidad, venga. Consulta del doctor Maldini, toma uno.
Hola, es para una pregunta para Maldini. ¿Qué importancia crees que ha tenido Luis Enrique en el triplete del Barcelona? ¿O crees que han tenido más los jugadores que él? Gracias.
Bueno, cuando tienes un equipo con tantas estrellas, yo creo que siempre es más importante los jugadores, realmente. Yo creo que por supuesto, Luis Enrique tiene su mérito, eso es indudable, pero con tanto nivel en el equipo, yo creo que tendría, por ejemplo, mucho más mérito un técnico de un equipo modesto que le mete en la UEFA o que le hace mantener la categoría, un equipo verdaderamente modesto. Yo creo que un equipo como el Barça, que tiene el mejor trío ofensivo del mundo y probablemente para mí de la historia, por supuesto que tiene mérito Luis Enrique, pero el gran mérito para mí es de los futbolistas.
El equipo del Barça, que ha pasado a la historia por hacer algo que consiguió Guardiola hace no mucho tiempo y que a lo mejor no tenemos la dimensión de lo importante que es.
Eso pasa mucho,
¿eh? Que es también.
Eso pasa mucho, Fernando, por cierto, que también quiero tu opinión, ¿eh?, con muchas de las cosas de las que vamos a hablar. No voy a hablar solo yo, ¿eh?
La protagonista eres tú.
A mí me parece que cuando estás, pero en cualquier faceta de la vida, no solo en fútbol, en deporte, cuando estás inmerso en algo, eres menos consciente de lo que te está pasando, de lo que estás viviendo, que cuando pasa el tiempo. Eso es lógico, ¿no? Y vivimos una época esplendorosa a los aficionados al fútbol en general del Barcelona. Yo sé que seguramente habrá muchos hinchas del Madrid que nos estén escuchando y dirán, pues me gustaría que no fuera así, pero a los hinchas del fútbol, a los amantes del fútbol, realmente del fútbol neutral, como por ejemplo me considero yo, yo creo que ver un equipo de la dimensión del Barça es muy bueno para el fútbol realmente, y parecía muy difícil que alguien fuera capaz de repetir la hazaña de Guardiola, y lo ha hecho muy pronto Luis Enrique con otro triplete, que es algo que parece realmente dificilísimo, no equivocarte ni un día, no tener ni un día malo que te cueste eliminación en Copa Europa, por ejemplo, en la Copa, bueno, pues lo hago.
Y consiguiendo también que el equipo tenga varios registros, que sea muy completo.
Exacto,
¿no?
Eso es muy importante. Yo creo que este equipo es distinto al de Pep Guardiola. El de Guardiola era un equipo que dormía más los partidos, era un equipo que tenía unas posesiones incluso mucho más largas, era más lento realmente. Yo siempre comento, siempre con matices, pero yo creo que este Barça es más un equipo de delanteros y el de Guardiola más un equipo de centrocampistas. Y es tremendamente difícil de regenerar un equipo sin Xavi, con un Iniesta que es verdad que en el tramo final del año otra vez ha vuelto a un buen nivel, pero sin Xavi, que era el mejor jugador del centro del campo de aquel Barça.
Sí.
Y ha vuelto a hacer, el Barça se ha vuelto a regenerar con el estilo tradicional, con algún pequeño matiz, pero ha vuelto a ser un equipo grandioso. Mira, estaba mirando hablando del triplete del Barça, que creo que ha sido el gran acontecimiento del 2015, realmente. Ajá. El primer partido es en Anoeta, pierden 1-0, pero en aquel partido juegan Munir, Suárez y Pedro. Es decir, no con el tridente de verdad arriba, el segundo partido ya le gana al Atlético de Madrid con Neymar, Suárez y Messi, el 11 de enero, y a partir de ahí es un equipo prácticamente imparable. Y en este equipo pues ha entrado mucho, estuvo en algunos partidos Rafinha, pero al final el once que conocemos de memoria realmente es el once que se consolida en el 2015, sobre todo antes de la final de Champions contra la Juve.
Uh-huh.
Bueno, que es el portero no lo cuento porque es Bravo o Ter Stegen, porque depende de la competición, pero es Alves, Piqué, Mascherano, Alba, Busquets, Rakitic, Iniesta, Neymar, Suárez y Messi. Este es el once realmente, el once tipo del Barça, se consolida justo a mitad de la temporada pasada, es decir, febrero-marzo de 2015. Y ya, salvo algunas lesiones o algunas bajas de algún jugador, se mantiene hasta ahora, ¿no? Es el equipo que gana la final de Juventus.
Creo que la siguiente va también un poquito de esto. Consulta del doctor Maldini. Toma dos.
Hola, buenas tardes, Maldini. ¿Qué pasa, crack? Mira, me gustaría preguntarte sobre, bueno, pues la evolución que ha tenido Neymar. Y, bueno, no sé, viendo desde su adaptación que ha tenido a Europa, desde su llegada aquí, cómo ha ido subiendo escalones hasta, para mí, no igualarse, evidentemente, a Messi, pero sí estar quizá un escalón por debajo. No sé si tú ya le ves en igualdad de condiciones de Cristiano Ronaldo, si crees incluso que ya ha superado al nivel del portugués. Muchas gracias.
Iba caminando este oyente.
Gracias a ti, iba caminando. Iba haciendo footing.
Se ha cansado.
No, yo creo que ahora mismo Neymar ya es mejor que Cristiano Ronaldo. Es una opinión muy personal, pero yo creo que como futbolista ya es más realmente. Por supuesto, Cristiano tiene unas cifras que todavía Neymar no ha alcanzado en cuanto a goles. Pero yo creo que por lo que genera en el juego permanente de un equipo como el Barça, también es verdad que está, igual que le pasó a Messi en su día, Neymar ha caído en un equipo que ya estás bendecido por caer en el Barça, porque claro, no es lo mismo caer en el Barça que caer en otro equipo. O sea, el Barça es casi un equipo que juega de maravilla, de memoria. Uh-huh. Pero Neymar este año, sobre todo estamos hablando ya del tramo final de 2015, digamos que se ha aprovechado, entre comillas, para crecer más aún con la lesión de Messi, porque Neymar, cuando se lesiona a Messi, es cuando empieza realmente a asumir el papel que tiene en Brasil. Es más un 10 que otra cosa, abandona la banda izquierda y se demuestra a sí mismo y a todo el mundo que puede ser un jugador muy importante, ¿no?
Ha sido también un jugador inteligente, porque ha llegado a un sitio en el que hay una máxima estrella y él ha sabido también ocupar un papel un poquito más modesto o en segundo plano, que hace que, que todo funcione mejor también.
De hecho, cuando él llega al Barça, él lo dice muy claro. Dice, mira, aquí el gran jugador es Messi, es el mejor del mundo Messi. Yo vengo, hablamos de la gran estrella de Brasil, fíjate lo que estamos diciendo, ¿eh? Y él viene asumiendo el papel de que es el segundo de Messi, y es así que lo es, ¿no? Entonces, a partir de ahí, lógicamente, él crece mucho, ¿no?
A veces son tan importantes en el fútbol los protagonistas como los actores de reparto. De la Champions, en la que el Barça es protagonista, es actor de reparto la Juve de Allegri, que devuelve al fútbol italiano por fin, muchos años después, a una final de la Copa de Europa. Hay que hablar de la Juve de Allegri también.
Hombre, yo creo que es independientemente del Barça, que ha estado casi en otro nivel, ha sido otro planeta este equipo del Barça, en la Juve de Allegri, que por cierto, si analizamos la final de la Champions, hubo un tramo en la segunda parte cuando empata Morata, hay 15 minutos que yo pensé que ganaba la Juve.
Lo dice Luis Enrique en la rueda de prensa posterior. Yo creo que hay un momento que la Juve les
Hay un momento que la Juve les tiene atrás y les supera. Lo que pasa es que al final el Barça les caza una contra, el 2-1, y luego ya el 3-1 es en el último minuto ya con el partido resuelto, con la Juve volcada. Yo creo que detrás del Barça, la Juventus de Alegre ha sido el gran equipo del mundo, no solo de Europa. Luego hablaremos también de Sudamérica, pero a ver, este equipo ha ganado la Copa Italiana, la Liga Italiana, y ha perdido la final de la Champions contra el equipo que ha ganado todo. O sea, solo puede ganar uno, ¿no? Podría haber dado un paso más, pero realmente... A mí me parece que Allegri, hay que recordar que la temporada 14-15 es la primera de Allegri, él llega por Conte, es decir, estamos hablando del primer año de Allegri. Creo que ha sido impresionante la adaptación a la Juventus. No es fácil llegar a un equipo que lo ha ganado todo en Liga, lleva varias ligas seguidas ganadas, otro doblete. Y eso lo ha hecho realmente bien el técnico, que empezó jugando con defensa de 4 la temporada. De hecho, la Champions, la final la juega con defensa de 4, pero
él
poco a poco...
siempre ha preferido tirar, tirar a la defensa de 4.
Sí, pero yo creo que al final se ha dado cuenta, y ya hablamos un poquito en 2015, que con esa Juventus que empezó tan mal la Liga, pero que ha ido remontando, y la verdad, se ha metido en la lucha, y ahora mismo, para mí es el candidato número uno para ganarla otra vez. Es una remontada tremenda la que ha hecho la Juventus. El equipo ahora con 3 centrales, al tener 2 carrileros, fíjate que la Juventus parece que no, pero se va renovando muchísimo, no solo en los grandes estrellas que ahora hablamos, sino los laterales ahora ya son Alexandro y Cuadrado. Es verdad que puede entrar Lichtsteiner, pero es un equipo ya que tiene laterales nuevos, los dos son muy ofensivos. Al llegar Mandzukic, dos laterales que llegan y que centran y van a aprovechar mucho.
Tienen un rematador
fantástico. El rematador como Mandzukic. Y luego tiene mucho mérito y le ha costado adaptarse a la Juventus. La Juventus, hay que recordar que se han marchado 3 de los 4 jugadores más importantes. O sea, seguramente los 4 serían junto con Pogba, que sigue, que por cierto otra vez está a buen nivel. Se ha marchado Pirlo, se ha marchado Vidal y se ha marchado Tevez.
Los 3, sí.
Los 3. O sea, es una barbaridad lo que le han quitado a la Juventus. Le han quitado un pie y la pierna y un brazo, vamos. Y aún así el equipo sigue, yo creo que otra vez ha recuperado su nivel. A mí me parece que Allegri ha sido otro de los técnicos, junto con Luis Enrique, con Sampaoli, quizá los 3 técnicos del mundo más importantes.
Ya tiene un recambio para Tevez, porque él mismo habla de Dybala,
bueno,
como un sustituto natural de Tevez.
Dybala es un fenómeno. O sea, Dybala, yo cuanto más le veo, más... Yo ya lo había visto, recuerdo además, hace años, en Instituto de Córdoba, pero luego llega al Palermo, acaba jugando en segunda, y es un chico que va creciendo la dificultad del fútbol italiano, que te puede gustar más o menos el fútbol italiano, pero el fútbol italiano es un fútbol... Para muchos es más malo, para otros es más bueno, pero que es un fútbol difícil no lo puede negar nadie. Es un fútbol muy difícil el italiano, y triunfar en Italia es muy difícil, y más para los delanteros. Dybala lo está haciendo, es un chico que tiene una personalidad tremenda, que tiene técnica, tiene velocidad, se atreve con todo, está dando una exhibición partido tras partido, y ahora mismo, la verdad es que lamentablemente para Morata, el otro día lo comentaba yo en el partido de las 12 con Joseba, Morata ahora mismo lo tiene difícil ante Mandzukic y Dybala. Dybala es una de las grandes apariciones del fútbol mundial en los últimos 2 años, sin duda.
Tenemos un minutito, antes de parar un segundo, para hacer unos recados, que tenemos que hacer unos recados para la caída del Dortmund de Klopp, que es otro tema que tenías apuntado, que querías hablar.
Sí, yo creo que la caída del Dortmund de Klopp, aunque es verdad que la caída brutal es en el final del 2014, porque es cuando el equipo está en descenso. Luego en el 2015, al final empieza poquito a poquito a remontar un poquito y acaba ahí en una mala posición, pero se mete en Europa League por lo menos. Pero bueno, yo considero que Klopp era su final, él lo ha dicho. Luego hablaremos de la marcha de Mourinho del Chelsea, por supuesto, que ha sido una de las grandes noticias de 2015, ¿no? Además, muy al final ya del año. Pero la diferencia es que Klopp, él dice que se quiere ir, que él ve que el equipo ya no está bien, ya no se siente cómodo en el equipo, ve que ya ha dado todo de sí y se va contra la propia voluntad del propio Dortmund, porque el presidente del Dortmund no quería que se fuera.
Es una salida muy muy natural. Se hacen las cosas en Alemania así, ¿eh?
Sí, sí,
muchas
sí, sí.
veces, muy, o sea, naturales.
Él dice, me voy a final de temporada.
Se cumple
un ciclo, el ciclo acaba. O sea, no es un cese, ni mucho menos, no es una ruptura, como ha pasado con Mourinho, con tantos entrenadores que son cesados, ¿no? Que es el pan
años,
de
sí.
cada día, vamos.
Todos los años, sí.
Entonces yo creo que Klopp, es verdad que él veía que era su final. Es verdad que ha tenido mala suerte con Sahin, que no terminó de cuajar después de volver. Uh-huh. Hay jugadores que no han funcionado, como Campbell, por ejemplo, que tampoco ha funcionado. Se le marchó Lewandowski, Aubameyang ha explotado ya con Tuchel, la verdad, porque la explosión es con Tuchel, no con Jürgen Klopp. Y bueno, se acabó una gran etapa que para mí realmente es la etapa más importante de la historia del Borussia Dortmund y que rozó incluso una Champions.
Estamos en la última hora, Maldini, del 2015, hablando de fútbol internacional con Eugenio.
Julio Maldonado, Maldini.
La hora de Maldini.
COPE. Estar informado.
¿Te has perdido sus mejores entrevistas?
Querido Ortiz, buenos días.
¿Qué pasa? ¿Cómo estás?
¿Sus mejores comentarios?
Yo lo conocí una noche en la que se realizó en el Hotel Palo.
Este domingo de 5 a 6 de la tarde, Carlos Herrera repasa los mejores momentos de este año en Herrera en COPE.
Espejito, espejito.
COPE. Estar informado.
¿Estás opositando y la materia te abruma? ¿Quieres ser el número uno? El Instituto Pascal te enseña un método de estudio para sacar el máximo rendimiento a tu tiempo y memorizar a largo plazo para responder con eficacia a tu oposición. Aprovecha ahora la Navidad para iniciar tu preparación. Estamos en toda España y tenemos una oferta. 35 aniversario. Entra en la web institutopascal.es o llama al 91 519 4969.
Hoy hay 60 millones de refugiados y desplazados en el mundo, la cifra más alta jamás registrada desde la Segunda Guerra Mundial. Más de la mitad son niños.
Con ellos está la Iglesia como una refugiada más, una iglesia de campaña para acogerles y devolverles la esperanza.
Ayúdales con 20 euros al mes, esta Navidad, COPE, y ayuda a la iglesia necesitada.
Colabora 91 725 92 12. Tú también eres iglesia de campaña.
A mí la Navidad me recuerda a la Plaza Mayor y a la película de la gran familia cuando se pierde Chencho y a los bocadillos de calamar.
En COPE, Manolo Lama celebra la Navidad contigo.
COPE, estar informado.
¡Feliz Navidad!
Julio Maldonado, Maldini.
La hora de Maldini.
COPE, estar informado.
Esto es la hora Maldini en la cadena COPE, disfrutando a finales de diciembre de 2015 y haciendo un repaso del año también, ¿por qué no? Consulta del doctor Maldini, toma 3.
Hola Maldini, la pregunta que te quería hacer es sobre el Valle de Múnich. ¿Qué diferencias encuentras tú entre este valle y el de la temporada pasada o el de hace 2 años? Y si piensas que esta temporada el Valle de Guardiola sí puede hacer frente al Madrid y Barça y no como sucedió en 2014 y en 2015. Gracias.
Bueno, hay diferencias.
La evolución de Guardiola.
Guardiola es un técnico en evolución permanente. Hay diferencias. Él va cambiando mucho. En realidad no es fácil tampoco delimitar en qué ha evolucionado, porque insisto, es que es un técnico que te sorprende en cualquier cosa. Es capaz de poner a Landa interior, que casi le inventa en esa posición, o en el medio centro. Recuerdo también momentos en los que ha intentado recuperar al mejor Götze poniéndole de interior también, otros días de falso 9. A mí me parece que la evolución es en un fútbol cada vez con más delanteros, realmente. Tengo la sensación de que este equipo ha habido muchos partidos que ha jugado con un 4-1-4-1 o 4-1-5 prácticamente. Verdad que deja a Lewandowski más arriba, pero ha metido a Robben por dentro incluso para meter un hombre más de banda, más puro. Y luego a Coman le está haciendo un gran extremo. Es decir, yo creo que la evolución va por ahí, pero en la pregunta de si puede decir algo así como si puede superar o competir con Madrid y con Barça, por supuesto que sí, yo creo que sí. Ha caído en 2 semifinales de Champions.
Ese es el objetivo, ¿no?
Es el objetivo, ha caído en 2 semifinales de Champions. Es verdad que yo creo que la semifinal contra el Barça de la de 2015, el año que nos ocupa, en el partido de ida, al final para mí el 3-0 fue muy exagerado. Yo creo que el Bayern controla el partido, prácticamente todo el partido. Lo que pasa es que luego no puede parar a Messi. Y es una eliminatoria bastante más pareja de lo que parece por el resultado final. Y contra el Madrid, no contra el Madrid. El 2014 el Madrid la arrolla. Pero yo creo que sí puede competir con Madrid y Barça. Fundamentalmente con Madrid. Con Barça lo veo un poquito más. Lo que pasa es que creo que está un escalón por delante, ¿no?
Guardiola es un nombre siempre de actualidad. Está de actualidad Mourinho, que ha salido hace poco del Chelsea. Es un palo para él, porque una persona de la personalidad que tiene José Mourinho, es un técnico siempre triunfador, es una derrota salir del Chelsea.
Es una derrota, claro. Él volvía al Chelsea con muchas ganas, y es que él sale del Chelsea por los resultados, por mucho que se pueda comentar que sí ha sido algo pactado y tal, pero evidentemente no es como Klopp. Yo decía antes, Klopp se va porque él dice que a final de temporada se marcha, ¿no? Esto es un cese realmente. Otra cosa es que se haya pactado más o menos dinero de finiquito, etcétera, ¿no? O se haya ido con mejor o peor rollo del equipo, ¿no? Pero sí, el equipo estaba, cuando se marchó, estaba a un punto del descenso realmente, y eso era verdaderamente dramático, ¿no? Para el Chelsea. Yo lo que, sinceramente, creo que tenía muchos problemas ya hay jugadores que no están funcionando, entre otras cosas porque creo que estaban un poquito cansados seguramente del proyecto. Ha tenido problemas personales obvios con Diego Costa, obvios con Hazard. Yo no digo que la culpa sea de uno o de otro, digo que los problemas están ahí. Y las estrellas del equipo, es muy difícil echar a 5 jugadores clave de la plantilla para mantener al entrenador. Yo creo que al final la decisión es lógica, ¿no? La del Chelsea.
El divorcio era ya tan evidente, ¿no?
Era muy evidente, sí. Y luego teniendo en cuenta que tiene una eliminatoria de Champions francamente difícil contra el Paris Saint-Germain, y que el Chelsea se va a jugar toda la carta de la temporada en la Champions. Mantiene la Copa Inglesa, pero realmente es la Champions donde se va a jugar la temporada. Yo creo que arriesgar con esta sensación del equipo que no funciona, con el mismo técnico, hasta jugarte esa eliminatoria, que puedes perfectamente perder, era un riesgo demasiado grande para Abramovich.
Vamos a ver cómo le va al Chelsea en 2016 y cómo le va a Mourinho. Siguiente pregunta de un oyente para Maldini.
Hola Maldini, un saludo desde la capital de Andalucía. viendo el palmarés del Sevilla en UEFA, que es el dominador de la competición en los últimos 10 años, ¿lo ves como favorito para ganar o para llegar a las rondas finales?
Sí, lo veo como favorito. Yo lo dije en su día. Dije
es
que
su competición.
Si lamentablemente el Sevilla no pasaba en Champions, porque por supuesto le gustaría haber pasado, pero no ha pasado y quedaba tercero, que yo creo que sí podría. Es uno de los favoritos. Ha ganado 4, 2 con Juande y 2 con Unai Emery. Además, hablando del año 2015, yo hice muchos de los partidos en la tele, de por ejemplo el partido con el Mönchengladbach, que lo cambia, que lo cambia con cambios tácticos. Recuerdo en la banda derecha, la del Zenit también. Emery siempre es un técnico. Yo siempre digo que es un técnico que se nota que su equipo es un equipo de autor, porque realmente él modifica mucho con los cambios, verdaderamente modifica con los cambios. Aunque es verdad que el once tipo de aquel Sevilla campeón de la Europa League, pues hay jugadores que ya no están, fundamentalmente Vaca, que era el titular, ¿no? Yo recuerdo esa final, jugó con Envía con Krychowiak, la final ante el Dnipro, que fue en Varsovia, una final preciosa, por cierto, que hubo momentos en los que el Sevilla sufrió mucho también, ¿eh? Con Vaca arriba, luego jugó Reyes y Vitolo en las bandas. Y luego el Dnipro es un equipo que llegó a una final, no va a llegar a ninguna más probablemente en su historia, o desde luego muy pronto. Tenía dos jugadores muy por encima de los demás, que eran Konoplyanka, que al final ha ido al Sevilla, y Rotan, que es uno de los jugadores que marca un gol de tiro libre y es uno de los jugadores mejores a balón parado.
Le pega igual con la derecha que con la izquierda,
espectacular.
Le da lo mismo.
Y además, recuerdo en esa, yo estaba abajo en el césped antes de empezar el partido, como una hora antes, allí haciendo la previa y tal, estaba con Manu y con Juanma, y Seleznyov, ¿te acuerdas? El delantero centro, que era el titular habitual, tenía una cara, digo, y le digo a Manu, este no juega hoy, porque tenía una cara que, vamos, es que, bueno, una cara mala leche que ponía López, que a todo el mundo que miraba en él se acercaba. Estaban los sutilleros, estaban los otros suplentes por allí, y él estaba diciendo, ya le ha dicho que no juega.
Y efectivamente, porque jugó Kalinic.
Se le veía que, luego entró al tramo final, pero vamos, no pudo aportar nada. Así que el Sevilla volvió a ganar esa Europa League. Y luego, por cierto, nos dejó el Sevilla y el Barça uno de los partidos
otro
del año.
De los grandes partidos del
que
año.
Que fue en Tiflis, sí. Si no recuerdo mal,
en Georgia, el 4-3. Del 4-1 al 4-4 y después
al 4-5.
El 4-5 del Barça. Impresionante.
Impresionante. Fue otro de los grandes partidos del que nos ha dejado este magnífico 2015.
Los amantes del fútbol internacional tienen una cita en los europeos sub-21. España ganó hace no mucho un par de ellos seguidos, y hemos tenido Eurocopa sub-21 en este año 2015 también, Maldini.
Sí, la Eurocopa sub-21, igual que pasa con mundiales juveniles, sub-17, sub-20, que luego vamos a hablar, se juega cada dos años, con lo cual tenemos más, y está muy bien, ¿no? Porque claro, es normal para coger todas las generaciones, para que no pueda una generación quedarse sin poder jugarla. Cada dos años tenemos europeo, mundial sub-20, sub-21, tal, no sé qué. Entonces,
esta la ha ganado un equipo nórdico,
la ganó Suecia. Y la verdad es que fue una de las grandes sorpresas de la historia de la Eurocopa sub-21. La ganó Suecia con Guidetti, con Telin, ¿te acuerdas? Que estaba en el Malmo entonces,
sí.
Ahora está en Francia.
Sí.
Y sobre todo con un futbolista que a mí me decepciona un poquito en la Champions, que es Lewicki, el mediocentro. Jugaba con Hiljemark y Lewicki, los dos. Y la verdad es que a mí me gustó mucho la selección sueca, aunque la final contra Portugal, recuerdo que fue una final bastante mala, empate a cero.
La Portugal de Bernardo Silva.
Sí. Fíjate.
Hizo muy buena Eurocopa.
Muy buena Eurocopa sub-21. Yo creo que hay varios jugadores que podemos destacar de ese torneo. William Carballo, aunque yo creo que llevaba con mucho más nombre de lo que luego mostró en el torneo, pero me parece un gran jugador. Bernardo Silva. Y luego Kimmich, el alemán, que lo hemos visto en el Bayern, que es un mediocentro sensacional y que va a acabar siendo un jugador importante.
Tiene buena pinta.
Y luego, por ejemplo, estaba Korb, que ahora está jugando de lateral derecho
en el Mönchengladbach,
sí, que lo hemos visto en Champions. Es decir, que bueno, fue una Eurocopa interesante donde se estrellaron Italia e Inglaterra. Eso sí que no es habitual, sobre todo en Italia. En Inglaterra sí, pero en Italia no es habitual estrellarse en la primera fase de una Eurocopa sub-21. Pues se estrelló, jugaron entre ellas, estaban en el mismo grupo y quedaron fuera las dos, tanto Italia como Inglaterra. No pasaron a segunda fase.
¿Quieres saltar el charco? Vamos a Sudamérica.
Ya sabes que yo el fútbol sudamericano.
La Libertadores, la Sudamericana.
Me encanta, me fascina el fútbol sudamericano. Me encanta la Copa Libertadores. Intento ver todos los partidos.
Es un torneo muy puro, ¿eh?
Es un torneo muy puro, es un torneo muy difícil, porque es un torneo, claro, Sudamérica es tan gigantesca, tan grande, que hay viajes verdaderamente enormes, y luego vas a jugar a un sitio que hace 40 grados, pero estás en un sitio que hace 3 grados, juegas en altura, los mexicanos han mejorado mucho, de hecho Tigres llegó a la final, luego ganó la Liga en México, por cierto, también. Y bueno, el gran título de River, de Gallardo, que ha sido el técnico en América junto con Sampaoli, evidentemente, ¿no? Ya lleva haciéndolo desde que dejó Nacional y llegó a River. Y hay tres partidos clave en esta Copa Libertadores. Uno va a sorprender a nuestros oyentes, que es el Juan Aurich Tigres. Y te voy a decir porque igual te acuerdas, Fernando. Es curioso porque es una cosa que nunca ha pasado. Yo no recuerdo nada igual en la historia. Estaban en el mismo grupo, Tigres, River, Juan Aurich. Entonces, ¿qué pasa? Que River había hecho una primera fase pésima, pero pésima.
Ah, sí, sí.
Y en el último partido con Tigres ya clasificado, si Tigres se dejaba ganar o no ganaba contra Juan Auris, dejaba fuera a River Plate. Sí, bueno, sí, Tigres saca los suplentes, llega a perder el partido, creo que fue 3-1, y al final acaba ganando 4-5. Esa victoria, que yo tengo el partido grabado de la televisión argentina y cantan los goles de Tigres.
Se vuelven locos.
Curiosamente, Tigres, que ese día le da el pase a River, es el que luego pierde en la final contra River. Si lo hubieran sabido, desde luego ya te digo
desde que
no hubieran metido esos goles. Pero es un partido además mítico para la historia de la Libertadores. Ese Juan Auris 4, Tigres 5. Y luego hay otro partido antes de la final, que vamos a hablar un poquito de la final, por supuesto. Antes de la final, River pierde con Cruzeiro 0-1 en casa. Ya en, creo que fue cuartos de final, y llega, esto es River, River es así, llega a al partido de vuelta en Brasil y gana 0-3 a Cruzeiro, con una exhibición de River. Uh-huh. Y bueno, River al final ganó la final a Tigres, cómoda, 0-0 en México y 3-0 en el partido de vuelta en el Monumental, con Alario, que ha sido uno de los jugadores así a destacar de esta Copa Libertadores, jugador que llegó de Colón, un delantero de mucha potencia, y luego con tres de los jugadores centrocampistas habituales, con Poncio, Craneviter y Sánchez, que ha hecho un año muy bueno Sánchez, por cierto, el uruguayo, tanto en la selección uruguaya como en River.
Y luego la final de la Libertadores, de River, ese título, levantando el título.
Sí, 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 la final contra Tigres, el 3-0, ya digo, que a mí me parece que fue muy superior, ¿eh? Tanto Alario con uno de los goles, con Sánchez, con Craneviter y con Cabenagui, que jugó, que ahora está jugando en Chipre, por cierto. Fíjate también un poco, esto es el fútbol sudamericano, ¿eh? Ganas la Copa Libertadores con River y te vas a jugar a Chipre.
Sí,
pero
eso es un poco
la realidad del fútbol sudamericano y lo tienen que asumir así, ¿no? Y bueno, Barovero, que es un muy buen portero, juega a Funes Mori, que luego fue al Everton, sí, y bueno, señor. River, que es un grande, que lo pasó muy mal en su etapa en segunda división, pero que realmente volvió a ser donde pertenece River, a ganar títulos, ¿no?
Ha vuelto y con grandes títulos, que es importante para los grandes equipos de Sudamérica. ¿Quién ha ganado la Sudamericana? Vamos a recordarlo.
Ha ganado Independiente Santa Fe, aunque se le conoce como Santa Fe solo, es un equipo, por supuesto, de Bogotá. Yo siempre digo Independiente Santa Fe, pero realmente, como purista, habría que decir Santa Fe. Ha ganado el equipo colombiano. Yo creo que el fútbol colombiano, y lo hablamos en algunos programas con Joseba, en el partido de las 12, creo que tiene mucho nivel. Yo creo que la liga colombiana ahora mismo es la liga de más nivel técnico.
Y estoy muy de acuerdo con
sí,
eso.
Sí, es más nivel técnico, por supuesto, que en Uruguay, años luz. Desde luego, mucho más que en Argentina también. Y creo que se está demostrando con algunos equipos que... Bueno, de hecho, Santa Fe gana la Copa Sudamericana. Y luego ni siquiera se clasifica para la final, ni para las semifinales siquiera, del campeonato colombiano, porque elimina, creo que fue Junior de Barranquilla en cuartos de final. Y bueno, un equipo interesante, con gente como Seijas, el venezolano, el zurdo, con Morelo, que es un buen delantero que suelen tirar a jugar a Argentina, Perlaza, el medio centro, Meza, que es un muy buen central, que llegó con la selección colombiana convocado, me parece un buen jugador.
¿Sí?
Y es un equipo Santa Fe, clásico equipo de que le gusta tener la pelota, mueve mucho el balón. Es un equipo a veces muy lento, a veces incluso aburrido, hay que reconocerlo así. De hecho, la final a doble partido contra Huracán, que elimina a River en semifinales, es una final aburridísima. Los dos partidos, empate a cero, y por penaltis al final es campeón Santa Fe. Que bueno, yo creo que es un gran éxito para el fútbol colombiano y para Santa Fe.
Nos ha ponido muy rápido también en Sudamérica, Boca en Argentina, con Tevez, que había llegado de la Juve después de jugar la final de la Champions, y de Corinthians en Brasil. Corinthians de Tite, este técnico tan europeo que tiene el fútbol brasileño. Son dos equipos también referencia en Sudamérica,
¿no? Son dos equipos muy importantes en Sudamérica, pero dos grandes, desde luego. O sea, dos de los más grandes equipos del mundo, no solo de Sudamérica, tanto Boca como Corinthians. Han ganado el campeonato los dos, este eterno campeonato argentino tan extraño.
De 30 equipos
con
interminable.
Que ha sido el título de Boca. Yo creo que Boca no es el equipo que mejor ha jugado al fútbol, la verdad, en Argentina, pero lo ha ganado al final, dejando al equipo que seguramente ha dado más espectáculo, ha sido Rosario Central como segundo. Y luego además le ganó la final de Copa Argentina también en un partido muy polémico por el arbitraje. También ganó Boca, que ganó
super
el doblete,
polémico, sí.
Ganó Liga y Copa. Pero bueno, ha sido, por supuesto, el gran momento de fútbol argentino en la vuelta de Tevez, ¿no? Yo creo que la vuelta de Tevez a Boca, un grande como Tevez, que podría jugar en cualquier grande de Europa ahora mismo, porque es así, porque venía de jugar, ser mejor de la Juventus, creo que le ha dado mucho al fútbol argentino. Empezó jugando de enganche, curiosamente, pero luego al final, entre que Nico Lodeiro empezó a jugar bastante bien, porque Boca, y en su día lo hizo River con Pisculici, Boca también lo hizo Gallardo, ahora lo hace Álvaro Barrena, están recuperando el enganche para los dos grandes de Argentina. Al final pasó a jugar arriba, con Caleri y Lodeiro de enganche. Es un equipo que ha sido un equipo bastante lento, un equipo muy poderoso físicamente atrás y un equipo con experiencia atrás, porque el fútbol argentino tiene mucho jugador joven Y si analizamos lo que fue la defensa de Boca con Rolling, con Tobio, con Perucci, con Monzón, son jugadores que muchos tienen ya experiencia en Europa, o por lo menos experiencia al más alto nivel, y eso se ha notado también Orión, que estuvo en Europa, ¿no?
Y Corinthians de Tite, un equipo muy compacto, muy... Sí. Muy europeo, como me gusta decir a mí, muy junto, cuando en Sudamérica los equipos son tan largos, ¿verdad? Corinthians juega muy junto.
Yo creo, Fernando, que Tite es el mejor técnico brasileño.
Sí, yo también lo creo.
Creo que es el más avanzado. Yo no quiero decir el más europeo, ¿no? Pero el más avanzado desde el punto de vista táctico. Lo demostró cuando ganó la Copa Libertadores, que ganó hace 2 años, y luego ganó el Mundial de Clubes al Chelsea. Recuerdo perfectamente en aquel equipo. Y bueno, yo creo que más allá de jugadores como Elías, como Jadson, que es un jugador más técnico, Wagner Love, que ha estado bien, Ralf representa bastante bien el estilo, porque es un mediocentro defensivo de mucho trabajo. También este equipo, jugando así, ha sido capaz de sacar un jugador como Malcolm. Malcolm es un futbolista zurdo, muy habilidoso, un jugador muy interesante, ¿eh? Y es un equipo, digamos, rocoso en el sentido de la palabra, pero también capaz de sacar un talento como Malcolm. Es decir, que es un equipo que ha mezclado muy bien y ha sido infinitamente superior a cualquier otro equipo en el Brasileirão, el Corinthians.
Estamos hablando mucho de fútbol sudamericano. En fútbol sudamericano hubo una gran cita este verano. Creo que por ahí versa la siguiente pregunta para el doctor.
Hola, Maldini. Me gustaría que nos hablaras de la Copa América que hizo Chile y sobre todo de San Paulí. Muchas gracias. Un saludo.
Hay que hablar de San
Bueno,
Pauli,
San Pauli, tú estuviste haciendo una entrevista magnífica con él hace poco. Hay que hablar de Hay que hablar de Chile. Ha sido el año de Chile, porque Chile nunca había ganado una gran competición y Chile ganó la Copa América por fin, después de que la había ganado Bolivia, la había ganado Paraguay, y por fin la ganó Chile, ¿no? La ganó bien, y además un equipo que arriesgó mucho en la primera fase, pero muchísimo. Yo pensaba que no lo iba a ganar, sinceramente, porque era un equipo que asumía mucho riesgo. Era bastante suicida esta selección chilena de San Pauli. Pero yo creo que él es consciente en la final, y lo dijo además en This is Football, que como en las dos áreas no eran tan potentes, ni en la suya ni en la rival, tenían que ganar el partido de forma que no se jugara mucho en ambas áreas.
Tener el balón para que los grandes jugadores argentinos, dijo, no lo tuvieran.
Claro,
¿no?
Y con eso ganó la final. Una final que fue un poquito decepcionante, la verdad. Una final sin goles, pero que bueno, pasó la historia de la selección chilena, que para mí la ganó bien. Fue una Copa América muy, muy intensa, muy interesante, que nos dejó muchas cosas. Nos dejó la expulsión de Neymar y la sanción de Neymar. Nos dejó, bueno, aquel accidente de Vidal, acuérdate, que de coche, que se habló si le iban a dejar fuera o no de la Copa América. Nos dejó una Argentina que hizo muy buenos partidos, la verdad. Hizo partidos excelentes Pastore. Di María estuvo a un gran nivel en algún partido también. Uh-huh. Yo creo que Messi no terminó de explotar en esta Copa América tampoco. No creo que fuera su mejor tono. No terminó de explotar de verdad la selección argentina. Hizo algún partido bueno el Kun Agüero. Pero bueno, al final con una selección chilena, con Díaz, que me parece un gran jugador, con Vidal, con Aranguiz, con Valdivia, con Vargas, con Alexis, ninguno, salvo Vidal y Alexis, ninguno de ellos grandes estrellas mundiales. Sí, muy buenos jugadores, pero no son top mundial ninguno de ellos.
Creo que es parte del mérito también de San Paoli.
Es el gran mérito de San Paoli, con jugadores de un nivel medio-alto, pero no altísimo, salvo Vidal y Alexis, ser capaces de competir y de ganar a equipos con jugadores muy superiores, porque tengo aquí la final. Mira, en Argentina jugó Messi, el Kun, Di María, Mascherano, y ellos estaban con lo que tenían. O sea, yo creo que al final la diferencia es muy grande, ¿no? Individual.
Muy decepcionante Brasil en el torneo y muchos seleccionadores.
Y Colombia, ¿eh?
Y Colombia, de Colombia también, ¿verdad?
Colombia muy mal. A mí, yo, sabes que no creo mucho en Pekerman. Ya lo he dicho muchas veces, en la selección colombiana. Yo creo que le faltan preparación a los partidos, táctica. Yo creo que Colombia es un equipo que le faltaban centrocampistas para manejar la pelota. Y jugaba permanentemente largo, pero jugando permanentemente largo no tenía trabajado ese juego para jugar el largo. Era un equipo que yo creo que tenía muchas carencias en ese sentido y lo pagó caro, le ganó a Brasil. Pero aún así fue una selección muy decepcionante, que es verdad que luego pierde por penaltis con Argentina, porque ya sabes lo que es el fútbol. Pero a mí el fútbol de Colombia no me gustó nada, la verdad.
Muchos entrenadores argentinos en el torneo, Gareca, sí. Bueno, Ramón Díaz.
Los cuatro semifinalistas que lo recordaba fueron argentinos.
Cuatro semifinalistas en Argentina.
Ramón Díaz en Paraguay, San Paoli.
El Tata y Gareca también.
Y Gareca con Perú.
Con Perú.
Que jugó bien, ¿eh? A mí me gusta Perú, la selección peruana, creo que tiene una buena generación y me gusta Gareca como técnico.
Con Guerrero como líder. Mm. ¿Algo más de la Copa América? Pasamos al siguiente.
Bueno, simplemente decir que desde el punto de vista personal fue una Copa América que nunca olvidaré, porque pude comentar los partidos de Chile con el mito Castelli.
Pude vivir el
penalti. Castelli había perdido una final contra Perú, donde había metido 2 goles, ida y vuelta, entonces perdió la final. Es uno de los grandes mitos de la historia del fútbol, no solo de Chile, sino de toda América. Y vivir esa final con él y ver cómo se emociona, cómo rompe a llorar prácticamente cuando marca Alexis el penalti, cómo se puso a dar bote, a bailar por el plató de Canal Plus, es algo que la gente no pudo ver porque estábamos viendo el partido, pero
alegría espontánea.
Eso me lo quedo yo y Carlos Martínez, que estaba conmigo.
Cambio de tercio. Siguiente consulta para el doctor Maldini.
Maldini, ¿qué pasa, crack? Soy Alberto Jiménez, de Fernán Caballero. Hoy estuve siguiendo el pasado Mundial Sub-20 de Nueva Zelanda y me llamó mucho la atención Zivkovic, el serbio del Partizan. Y bueno, quería saber qué techo le ves a este futbolista. Un abrazo.
Bueno, hay que hablar del Mundial Sub-20. Yo creo que es interesante siempre hablar de los Mundiales. A mí me encantan los Mundiales, sé que a ti también. Los Mundiales Sub-20, Sub-17,
sí, Copa América, los futbolistas del futuro.
¿Ves? Sobre todo, aprendes cosas. A ver, a mí me encanta ver un Bayern de Múnich Borussia Dortmund, un Madrid-Barça, por supuesto. Pero hay una... difícil que te sorprenda nada nuevo. Ves quién está mejor o peor. Pero en un Mundial Sub-20 ves jugadores que no conocías o que conocías poco y les ves al máximo nivel. Y en un Sub-17, desde luego, muchos no conocías, por supuesto, ¿no? Y bueno, son dos torneos muy interesantes. El Sub-20, como decía nuestro oyente, se jugó en Nueva Zelanda. Zivkovic, que es el que me preguntaba, me parece un zurdo muy interesante.
Me
parece de lo mejor de ese Mundial. Solía jugar en la derecha, además, a pierna cambiada, muy habilidoso y me pareció muy interesante. Hay una cosa que pasa con Serbia, que no sé si te has dado cuenta, Fernando, pero yo creo que es histórico lo que pasó en esta Serbia. Uh-huh. Serbia fue campeona del mundo Sub-20 sin ganar ningún partido en los 90 minutos desde los octavos de final.
Sí, es verdad.
Ninguno, porque gana en la prórroga en octavos, por penaltis en cuartos a Estados Unidos, en la prórroga que fue a Hungría en octavos, en la prórroga a Mali en semifinales y en la prórroga a Brasil. Sí. Es decir, en 90 minutos no le gana a nadie, pero fueron campeones de...
Pero cuando se alarga el partido, ¿verdad?
Sí, fueron campeones del mundo. Y bueno, con Paunovic como técnico, que ahora está en la MLS, y bueno, hay que destacar sobre todo a Sielar, que era el medio centro defensivo, que es un buen jugador, y a Maximovic, que lo hemos visto en el Astana.
Sí, es verdad.
En la Champions, yo creo que esos dos junto con Mandic, quizá el 9, eran los tres jugadores clave. Quizá
¿Algún
también,
nombre más rápido del Mundial Sub-20 o pasamos al Mundial Sub-17 a apuntar algún nombre?
Bueno, yo creo que vamos al de Sub-17, ¿no? Porque
apuntar los nombrecitos ahí de gente de...
Sí, hay que decir que se jugó en Chile, que ganó Nigeria, que fue un desastre para prácticamente todos los sudamericanos ese Mundial, que la final la jugaron dos africanos, que fue Nigeria y Mali. Y hay tres jugadores que yo quería destacar de ese Sub-17. Los tres nigerianos. Nwankwo Okonkwo, el número 20, que marcó un gol espectacular a México en semifinales. Y luego Osimhen. Osimhen es el número 9, que fue el máximo goleador. Y el otro día también lo hablábamos en el partido de las 12, porque fíjate si está cubriendo etapas. Se ha jugado el Sub-23 de África ha sido en Senegal. Y Nigeria ha puesto titular en la final. Que era, por cierto, Samson Siasia, ¿te acuerdas de Samson Siasia? Pues era el seleccionador sub-23 de Nigeria. Sí. Puso en la final a Osimhen, titular indiscutible en la final. Me parece que con 17 años jugar en la sub-23.
Bueno, tiene 6 años menos, ¿no?
Y puede ser una de las revelaciones para los Juegos Olímpicos. Por cierto, que no hemos comentado que el técnico de esa Nigeria era Munique, el jugador que estuvo en el Barça. Así que gran año para Nigeria, campeón de África sub-23, va a estar en los Juegos Olímpicos de Río y campeón del mundo sub-17.
Estamos terminando, ¿eh? Nos queda un poco menos.
Qué pena.
Creo que es la última que podemos escuchar ya. Consulta para el doctor Maldini.
Ay, Maldini, ¿qué pasa?
Mira,
una cosa, que te escucho de toda la vida, desde prácticamente desde que tenías pelo. Una pregunta,
eso que dice que se ha cambiado de emisora, ¿eh?
¿Quién crees que va a ganar la Eurocopa de Francia? ¿Y quién va a llegar a la final? Y sobre todo, ¿quién va a ser el jugador revelación? Que sé que seguro que tienes algún jugador de estos por ahí de una nacionalidad perdida que tú sabes que va a ser el que lo va a partir por la mitad.
No te pide nada.
Mi gran favorito es Francia para ganar esta Eurocopa.
Sí. ¿Finalista te ha pedido también?
Finalista, pues Francia-España. Hombre, una final para recordar la del 84, ¿no? Que yo creo que España, si gana el grupo, no se cruza hasta la final con Francia.
Uy, sería bonito eso.
Y un jugador revelación. Vamos a pensar. Ayúdame también, Fernando, que además has estado... Es que es difícil, faltan muchos meses. Un juego de revelación. Que es que claro, una revelación que estoy pensando en jugadores jóvenes, pero igual no son titulares,
claro,
¿no?
Griezmann no es revelación.
Claro, Griezmann no es revelación.
Pero puede adquirir un peso
mayor, pero ya no es revelación.
Determinante en la
bueno,
Copa,
prometo
¿no?
contestarla en, en el primer partido de las 12 del 2016.
Consultorio. ¿Eh? Cogemos el
venga,
guante.
Vamos allá.
Nos queda un minutito para... Les tendríamos que dedicar mucho más tiempo, pero ha habido dos despedidas de dos futbolistas sí. emblemáticos en este año. Roger Seni sí. y sobre todo Raúl, también nuestro Raúl González Blanco.
Sí, vamos a despedir el 2015 con dos despedidas míticas. Roger Seni, que era el portero total, porque ha sido un portero con un tremendo recorrido en el fútbol sudamericano, en Sao Paulo, en la selección también estuvo bastante, pero sobre todo el mundo recuerda el lanzador de tiros libres. Era espectacular ver lanzar tiros libres a Rogério Ceni. Ha sido un mito del fútbol brasileño durante tanto tiempo, seguramente por eso. Yo no tengo la estadística aquí, pero yo estoy seguro que es el portero que más goles ha metido en toda su carrera, ¿no? No solo de penalti, sino que también los tiraba, sino de falta. Yo siempre recordaré algún partido con Brasil, creo que fue un partido en el Monumental contra Argentina, clasificación para un Mundial, en el que estaba en el campo Rivaldo, creo que estaba Ronaldinho también, si no me equivoco, y la falta la tiró él. Ojito, ¿eh? O sea, el portero sale en un partido de Brasil con Rivaldo en el campo con Ronaldinho y la tira él, la falta. O sea, una cosa, imagínate lo que era Rogério Ceni.
Y nuestro Raúl González Blanco, sí. que se fue justo de la selección, justo cuando la selección empezó sí, a ganar, pero eso no le resta la dimensión que tiene.
Hombre, Raúl es uno de los grandes jugadores de la historia del fútbol español, sin ningún lugar a dudas. Y se ha despedido del fútbol en 2015, va a seguir seguramente ligado al fútbol porque él ama el fútbol y seguro que va a estar, para suerte de todos, ligado al fútbol de alguna forma. Nos despedimos de él en aquel partido en el que ganó, como siempre se despide ganando, el título de la NASL. Y bueno, qué hablar del jugador que ha sido emblema del Madrid, gran goleador del Madrid, etcétera. Un jugador muy completo, un jugador que yo creo que sobre todo, sin ser un 10 en nada, salvo, sí, un 10 en profesionalidad, eso sí, pero no era un 10 en remate de cabeza, ni en técnica individual, no era un 10 en potencia. Yo creo que era un 8 y medio en todo, que le hacía ser un sobresaliente permanente, que creo que ha sido el... Yo no recuerdo realmente etapas malas de Raúl en su carrera. De decir, joder, es que llevo un año que no hace nada. Y luego, no lo recuerdo. Así que yo, para despedir 2015, bueno, el homenaje a la despedida más importante del fútbol. Hemos empezado con fallecidos en 2015 y despedimos el programa con el gran jugador que ha dejado el fútbol en 2015, que
sí,
es
señor.
Raúl.
Con Raúl nos vamos, venga. Para terminar, me vas a decir... Un gol, te vas a quedar con un gol del año, Maldini.
Venga, me voy a quedar con el...
Un gol que te venga ahí a la cabeza.
Sí, por lo que significa, porque era una final y porque lo mete Messi, que es el jugador referencia del mundo. Ahora mismo el gol que le mete en la final al Atleti de Bilbao. La final de Copa.
Ese gol maradoniano
en una final, yo creo que... Ahora te voy a pedir que tú también digas uno, ¿eh? Si no, no despedimos nunca.
Me ha chivado un amigo que diga que el penalti de Alexis que le da el título a Chile en la Copa América. O sea, que yo lo dejo dicho.
Pues nada, Fernando, que es un placer.
Ha sido un placer, ¿eh?
No, el placer es mío.
En el tiempo de juego, el partido de las 12, los consultorios,
la Champions y todo lo que haga falta aquí en la Copa. Soy muy feliz en la Copa, de verdad, y con amigos como tú, imagínate.
Lo notamos, ¿eh?
Vamos a disfrutar del fútbol.
Feliz año, Maldini, muchas
muy bien,
gracias.
Feliz año a todos, de verdad, a toda la gente de la Copa y a todos los futboleros y a los no futboleros, aunque los no futboleros a lo mejor no están escuchando, pero también para ellos.
Están bien, son bienvenidos para este año. Muchas gracias a todos.
Hasta luego.
Adiós.
Julio Maldonado, Maldini.
La hora de Maldini.
COPE. Estar informado.